La Voz de América presenta.
El Viernes Negro inaugura temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Este año se espera alcanzar un nuevo récord. Ya están en Texas los 3 estadounidenses liberados en intercambio de prisioneros con China. Organizaciones comunitarias se preparan para encarar medidas migratorias anunciadas por el presidente electo Donald Trump. Y el gobierno de Nicolás Maduro aprueba ley que castiga con prisión a quienes promuevan sanciones contra Venezuela. ¿Qué tal? Les saluda Yasmín López. Bienvenidos. Miles de compradores inundan hoy centros comerciales y medios digitales durante este Black Friday o Viernes Negro. Y es que literalmente, mientras presentamos esta historia, los comerciantes están haciendo su agosto en noviembre. Uno de los lugares más concurridos es el sur de Florida, donde las compras también significan una oportunidad para compartir en familia. Hacemos contacto en directo con José Pernalete. José, cuéntanos, ¿dónde te encuentras y cuál es el ambiente?
Yasmin, y así nos encontramos precisamente en el sur del estado de Florida, en un importante centro comercial, el más significativo de acá de esta jurisdicción, donde desde aproximadamente las 6 de la mañana las personas hicieron fila para aguardar a que abrieran las puertas alrededor de las 8 de la mañana. Estas vías de personas, este río de personas no ha cesado durante todo el día y va a prolongarse hasta cerca de la medianoche, donde está previsto que cierren sus puertas. De hecho, está también calculado que durante los próximos días, hasta el venidero domingo, este lugar va a estar abierto con motivo de la celebración de las ventas del Black Friday. Es sin duda también una oportunidad para hacer turismo y de eso nos hemos dado cuenta, puesto que muchos de los visitantes son turistas que vienen no solamente de Latinoamérica, sino de latitudes desde Europa y Asia.
Desde bien temprano, este Black Friday ha sido un día en el que la familia Canseco de Miami comparte una de sus mayores diversiones. Desde hace 25 años planifican una jornada de compras con las chicas de casa.
Es una tradición familiar venir todos los viernes negros a comprar tempranito en la mañana.
Y así como esta familia, cientos de miles de estadounidenses se apresuran este Viernes Negro a cazar las mejores ofertas anunciadas en las vitrinas comerciales. De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas, las ventas de Black Friday podrían superar los 70 mil millones de dólares este año, un aumento del 6% respecto al 2023.
La gente va a gastar $1,000 más en las festividades que en el año 2024 con el 2023. Hay más de 180 millones de personas que están dispuestas a lanzarse a las tiendas.
Una movilización que estimula a la economía estadounidense y es impulsada también por el turismo comercial. Visitantes de otros países planifican sus agendas en función a este día de pasión por las compras.
Sí, turismo de compras por un día. Y nos regresamos el domingo a trabajar.
Una vez vinimos y luego íbamos a ir a Orlando. Y esta vez quisimos volver acá.
La premura de estos compradores es alcanzar los mejores precios de una variedad de productos en cada tienda.
Los clientes lo que están buscando es electrónicos, mucha mercancía de ropas, carteras, todo lo que es un regalo para las personas que uno quiere.
Se estima que para la misma jornada del día de hoy, a través de ventas en línea, el monto a nivel nacional sea de 15 mil millones de dólares. Imagínense. Yasmin, nuevamente contigo.
Mucho dinero, José. Bien, muchas gracias por tu reporte. 3 ciudadanos estadounidenses liberados por China llegaron este viernes a Texas como parte de un acuerdo de la administración Biden para repatriar a sus ciudadanos desde países con los que tienen relaciones conflictivas. El reporte lo tiene Alex Segura.
I think that's it. El Departamento de Estado consideraba injustas las condenas y detenciones de los 3 ciudadanos estadounidenses que fueron liberados por China en un intercambio de prisioneros. Aunque Pekín los sigue considerando culpables, el sueño de la libertad se concretó esta madrugada para ellos y sus familias cuando aterrizaron en una base militar de Texas. Con estas palabras, el propio presidente Joe Biden les dio la bienvenida.
Hablé con los 3 y uno estuvo ahí solo por 3 años por una sentencia de cadena perpetua. Otro estuvo creo que un total de 20 y tantos años. En fin, una estancia muy, muy larga y estoy muy feliz de que estén en casa.
Mark Sweetan, Kai Lee y John Leon fueron recibidos por sus familias.
Gracias por su apoyo a Mark Sweetan, mi hijo, que volvió a casa después de 12 años en China. Un sueño hecho realidad. Mis oraciones fueron respondidas. Dios los bendiga.
A pesar de los agradecimientos a la administración Biden por el logro, activistas y familiares sostienen que hay otros casos pendientes que aún necesitan atención. Según medios estadounidenses, los tres individuos fueron liberados a cambio de tres ciudadanos chinos bajo custodia norteamericana, quienes no fueron identificados. Algunos analistas interpretan la liberación de los presos estadounidenses como una señal de apertura en un momento en que ambas naciones buscan evitar mayores conflictos. Otros señalan que el gesto no resta dificultad a los retos de la diplomacia internacional en momentos de alta tensión en la relación entre Washington y Pekín. Alex Segura, Voz de América.
Hay incertidumbre en Estados Unidos por la promesa de Donald Trump de deportar a miles de inmigrantes indocumentados. Fernando Mejía, desde Los Ángeles, nos adelanta cómo se están preparando las organizaciones comunitarias ante lo que parece inevitable.
Esta mañana encontramos a Gabriel Palacios en las oficinas de una organización comunitaria, poniendo en orden su documentación para someter los papeles de su esposa al servicio de inmigración.
Estamos muy preocupados por la situación que puede suceder, porque en este momento pues, nos pueden pues, deportar a todo mundo.
En la organización Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes comentaron que no solo son los inmigrantes los preocupados, también empresas buscan ayuda.
Han estado llamando a nuestras oficinas para pedirnos que vayamos a sus centros de trabajo a asesorar a los trabajadores.
Varias organizaciones comunitarias se preparan para lo que ellos consideran momentos difíciles que se avecinan.
Hay muchas, muchas organizaciones, movimientos sociales y de justicia que se están organizando, preparando para establecer la contrarresta en contra de estas medidas que vaya a tomar el próximo presidente.
Por el momento se recomienda conservar la calma ya que nada ha cambiado y todo son promesas de campaña, pero es esa incertidumbre de no saber cómo se van a llevar a cabo las cosas con esta nueva administración la que tiene un poco preocupada a la comunidad.
Hay que entender que muchos de esos comentarios se hicieron en campaña de deportaciones, ¿no? Y ahora viene la realidad. Pero yo creo que primero se van a concentrar en algunos elementos criminales que hay en el país. Yo creo que ahí va a empezar todo.
Sin duda, tiempos inciertos se avecinan. Para las organizaciones pro-inmigrantes en la nación serán tiempos de batallas legales y mientras eso se libre en las cortes, en medio quedan millones de indocumentados con la incertidumbre. La separación familiar es lo que más les preocupa.
No existe una conformidad, ¿verdad? O sea, una tranquilidad no puede existir estando separados.
Aquí en California, un estado santuario para inmigrantes indocumentados espera expandir programas de asistencia legal gratuita para aquellos que enfrentan deportación, así como talleres informativos sobre los derechos que se tiene. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Y ante ese panorama, los migrantes también están tomando sus propias medidas. Expertos advierten sobre la importancia de contar con apoyo de un abogado especializado en procesos migratorios para no terminar siendo víctimas de estafadores. La historia la tiene Laura Sepúlveda.
Una persona con licencia para ejercer la abogacía en cualquier estado, posesión, territorio o mancomunidad de Estados Unidos o del Distrito de Colombia, que se encuentre en regla y sin suspensión, inhabilidad o restricción, es la única autorizada por el gobierno para dar una representación legal en cualquier proceso migratorio. Así lo destaca la Oficina de Ciudadanía e Inmigración USCIS, y aunque no es requisito contar con un abogado, expertos destacan las ventajas.
Lo bueno de un abogado es que el abogado es responsable por lo que prepara. Es la única persona que puede hablar con agentes de UCI, la única persona que puede ir a una entrevista contigo.
Por lo que ante cualquier error de diligenciamiento, el abogado puede avanzar en los procesos correspondientes sin impactar negativamente al migrante y su solicitud. El ofrecimiento de ayuda gratuita o de bajo costo no es garantía de que la persona sea un profesional en derecho o que tenga las credenciales necesarias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Solamente porque alguien dice que trabaja en inmigración, no significa que son abogados. Preguntar dónde fueron a la escuela de leyes, cuándo se graduaron, cuánto tiempo tienen con inmigración.
Y añade que los paralegales o notarios no tienen jurisdicción de representación de los solicitantes.
Pueden trabajar con la ley, pero ellos no fueron a la escuela de leyes por 3 años. le dicen que no vayan a la corte y pierden la corte y están en una situación mucho más complicada.
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no presentarse a una audiencia en corte puede causar el cierre del caso o que se ordene la deportación en ausencia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Una investigación de la ONG Agencia Migrantes, con sede en México, revela una nueva ruta usada por la migración ilegal que inicia en el departamento colombiano de Chocó y llega a Costa Rica. Yair Díaz tiene la información.
Salen de Colombia y justo llegan hasta Costa Rica.
Eunice Rendón, directora de la ONG Agenda a Migrantes, lideró una investigación por la selva del Tapón del Darién y en ella encontró que existe una nueva ruta marítima ilegal de migrantes que sale desde Acandí, Chocó, hasta Costa Rica, dejando atrás el paso por el Darién.
La principal razón del cambio de ruta, el de tomar estos nuevos caminos vía Colombia, el mar, Costa Rica, tiene que ver con pues esa securitización que se ha dado en la zona, esta colaboración con Estados Unidos y este cierre, digamos, del Darién por parte de las autoridades.
Para la ONG, cada vez son más los migrantes que llegan a la zona fronteriza de Colombia con Panamá y contratan a lancheros, pagando entre $2,000 y $3,000 por persona para iniciar esta travesía hasta cruzar a Costa Rica.
Es muy común que este tipo de movimientos lo hagan en la noche, en mar abierto, lo que pone en riesgo a todos los migrantes.
Una nueva ruta migratoria ilegal que prende las alarmas de las autoridades marítimas colombianas.
Están los controles de la Armada en el mar y no se le facilita la tarea a los grupos ilegales de hacer estos movimientos irregulares de migrantes exponiendo sus vidas.
Según las autoridades panameñas, en lo que va del año ha reducido en un 39% el paso de migrantes por el Darién en comparación con el 2023, lo que sugiere que muchos migrantes estarían tomando otras rutas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que impone prisión, inhabilitación política y confiscación de bienes a quienes promuevan sanciones contra el país. Analistas advierten que esta medida podría ser una nueva forma de persecución a la oposición. Adriana Núñez Rabascal con los pormenores.
Se aprueba por unanimidad la ley, se declara sancionada la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
Así quedó sellada en Venezuela la ley que establece cárcel por 25 años, inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida e incluso expulsión de extranjeros que impulsen sanciones o acciones militares contra la nación.
Esta ley lo que hace es preparar el terreno para una inhabilitación de políticos y de partidos políticos masiva.
Estos son los argumentos del oficialismo para defender la legislación.
Y si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontraapretamos la marcha.
La semana pasada, la Fiscalía de Venezuela acusó a la líder opositora María Corina Machado de traición a la patria por, supuestamente, estar detrás de la iniciativa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denominada Ley Bolívar, que propone prohibir cualquier negocio con el gobierno de Nicolás Maduro o con empresas que tengan alguna relación con el chavismo.
Que nos acusen de traición a la patria el día que nos quedemos con los brazos cruzados.
La ley aprobada por el oficialismo venezolano también castiga con multas y cierres a los medios que difundan mensajes promoviendo lo que califican como medidas coercitivas contra la nación.
Bueno, yo creo que se trata de una ley que forma parte de un plan bien orquestado para apretear la tuerca de la represión, para cercenar la libertad de expresión.
Para este fin de semana, oficialismo y oposición llamaron a su militancia a tomar las calles al cumplirse 4 meses de las elecciones presidenciales, en las que la disidencia asegura haber vencido al actual presidente Nicolás Maduro, quien, a pesar de los reclamos, fue proclamado como jefe de Estado para un tercer periodo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, ¿qué sigue para Donald Trump en el caso penal que adelanta el juez Juan Merchan en Nueva York? Expertos analizan.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Israel llevó a cabo su primer ataque aéreo en el sur del Líbano luego del acuerdo de cese al fuego con Hezbollah. El ejército israelí asegura que esta ha sido la respuesta tras haber detectado presunta actividad terrorista y el movimiento de un lanzador de cohetes portátil por parte de Hezbollah. Las autoridades libanesas reportaron además varios incidentes que dejaron el saldo de dos personas heridas. A pesar de las acusaciones de violaciones, el alto al fuego se mantiene. Y continúa la espera en la decisión del juez Juan Merchan, quien determinará la sentencia del presidente electo Donald Trump en el caso penal que se adelanta en Nueva York por falsificación de documentos públicos relacionado con pagos a una ex actriz de cine pornográfica. Ángela González habló con expertos que analizan los posibles escenarios.
La sentencia a Donald Trump en el caso penal por falsificar registros comerciales para encubrir el pago a una estrella porno durante su campaña electoral de 2016... el único caso criminal que fue a juicio y en el que 12 jurados civiles lo hallaron culpable, se ha venido aplazando desde el pasado mes de julio, primero por un fallo del Tribunal Supremo que da inmunidad a los presidentes en actos oficiales y segundo por la elección de Trump como presidente de Estados Unidos.
La decisión del juez es si emitir sentencia inmediatamente o esperar 4 años para emitir esa sentencia para no manchar la presidencia de Donald Trump con una nube de criminalidad, el hecho de que tenga pendiente cualquier sentencia.
El juez le dio a la defensa hasta el 2 de diciembre para presentar una moción con sus razones para desestimar el caso y la fiscalía tiene hasta el 9 de diciembre para refutarlas.
Esta moción es una apertura a retrasar la sentencia hasta después de que Trump deje el cargo, de modo que el proceso de apelación puede tener lugar con base en las decisiones del tribunal sobre las mociones de desestimación.
Una vez el juez entregue una decisión, la defensa tiene el recurso de apelar y pedir que los 34 cargos que pesan contra el presidente sean desestimados e incluso podrían llevarlo hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, según expertos legales. La primera semana de diciembre será crucial para conocer cuál será la decisión del juez Juan Merchan. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Un brote de norovirus encendió alerta en Estados Unidos y en otras partes del mundo debido a su rápida propagación. Como nos informa Adriana Arevalo desde Las Vegas, los brotes se registran en centros laborales, cruceros y escuelas.
En lo que va del mes de noviembre, los brotes de norovirus en Estados Unidos mostraron un aumento significativo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la tasa de positividad en pruebas oscila entre 12.1 y 13.4%. En el sur de Nevada, por ejemplo, se reportó un aumento significativo en la detección del norovirus en las aguas residuales comunitarias.
Esta es una infección que puede causar problemas estomacales, por eso vemos pacientes con náuseas, vómitos y diarrea. Es un poco diferente a la gripe, que es causada por la influenza, y también es diferente de lo que la gente considera una intoxicación alimentaria, que suele ser más corta en términos de duración. El norovirus suele presentar síntomas durante 2 o 3 días una vez que se contrae.
Mientras uno de los mayores brotes se registró hace pocos días en un crucero de 100 días que atracó en California con al menos 70 personas contagiadas, las escuelas y centros educativos están entre los focos de mayor propagación a nivel nacional.
Digamos que vas al baño, no te lavas las manos, luego tocas la perilla de la puerta o tocas la silla. Todos tocamos estos objetos y así el virus se propaga como el fuego.
La mejor forma de prevenir el contagio, dicen los expertos, es lavándose las manos constantemente y de forma detallada. El norovirus causa aproximadamente 2.500 brotes anuales en los Estados Unidos y es precisamente ahora, durante las reuniones familiares en torno a las fiestas de fin de año, que se pueden aumentar estos casos. Es por eso que las autoridades piden a la comunidad que tenga en cuenta todas las medidas de prevención y cuidado. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Nuevo plan presupuestario del presidente Nayib Bukele genera alerta entre empleados públicos. ¿De qué se trata? Les contamos al volver.
Acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas.
Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron.
Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre.
Siempre me sentí libre. Incluso estando presa, me sentí más libre. Porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
En El Salvador crece la controversia por el proyecto presupuestario del 2025 que presentó el gobierno de Nayib Bukele. Claudia Saldaña nos amplía.
Diversos sectores aseguran que el gobierno ya está haciendo despidos masivos para lograr el ajuste presupuestario para 2025.
Está queriendo apretar el cincho precisamente en el último eslabón de la cadena, que son los servidores, servidoras públicas, esas personas que tratan en el día a día con los usuarios de los servicios. Está poniendo en crisis los programas sociales.
En la Asamblea Legislativa continúa el estudio del nuevo presupuesto, que asciende a 9.663 millones de dólares.
El presupuesto general del país aumenta. Incluso si lo viéramos en términos de reducción, este presupuesto es superior al del 2023, en el que también hubo un aumento.
Aunque la cifra global muestra un aumento, habrá recortes en los ministerios de Salud y Educación, en donde se proyecta una reducción combinada de 121 millones de dólares. Esto ha desatado protestas.
Si con el presupuesto actual tenemos la escasez de medicamentos, citas a largo plazo, sobrecarga de trabajo para los especialistas, con estos recortes no puede haber un resultado mejor.
Algunos economistas señalan que sería más efectivo pensar en estrategias para mejorar la recolección tributaria.
Necesitamos una reforma fiscal. El Estado no es que recaude mucho, es que recauda mal. Hay que buscar esos ingresos ahí donde están, que es en estos sectores de gran riqueza que no están tributando lo que deben.
Aún no hay claridad en la fecha de aprobación del presupuesto para 2025. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.
Cuando regresemos, el boxeo se convierte en una salida para jóvenes atrapados en pandillas. Les contamos la historia al volver.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Chicago, un club de boxeo está ofreciendo a jóvenes de barrios latinos y afroamericanos una vía para escapar de las pandillas. Enrique García Fuentes nos cuenta.
Para aprender a boxear, el aspirante primero tiene que aprender a vendarse las manos. Después llega lo demás. El boxeo de sombra, pegarle al costal o la pera, saltar con la cuerda y los encuentros en el ring. Y eso es lo que aprenden con disciplina y dedicación estos jóvenes latinos en el Chicago Youth Boxing Club. Según los entrenadores, ofrece una oportunidad de crecimiento personal y deportivo, además de una alternativa a la vida en las pandillas.
No son solo los entrenamientos diarios, son todas las actividades de verano, los shows que hacemos, las fiestas de cuadra que organizamos. Todo eso es para cambiar el medio ambiente, es para cambiar la cultura del vecindario.
Hace algunos años, la Comisión contra el Crimen de Chicago reportó que en la ciudad hay 59 pandillas con unas 2.000 facciones y más de 100.000 miembros. Son las cifras más recientes. Esta joven tiene 5 años entrenando y hace unas semanas decidió inscribirse en este club para mejorar su nivel boxístico.
Puedo pelear con los hombres, sí. Y también me ayudan mucho a los jóvenes porque es una salida de los pandilleros.
El club se formó oficialmente en el año 2006. No fue sino hasta 2 años más tarde que lograron establecerse justamente aquí, en el sótano de una iglesia en el suroeste de la ciudad. Es una organización sin fines de lucro.
Siento que tengo una buena oportunidad. Es uno de mis sueños, ser un boxeador profesional.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Nos despedimos con esta majestuosa vista de la Catedral de Notre Dame, que tras 5 años de trabajos de reconstrucción, luego del devastador incendio del 2019, muestra una nueva cara. Y es que este viernes el presidente Emmanuel Macron realizó su última visita a la icónica iglesia antes de su reapertura al público prevista para el 7 de diciembre. La catedral, que estuvo a punto de ser destruida, ahora tiene su aguja restaurada mientras ultiman detalles para su reinauguración. Con esto me despido por hoy.